Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Bailad en Belén, Jesús ha nacido y será nuestro bien. Con estas palabras tomadas del villancico en el portal de Belén que acabamos de escuchar, damos inicio a una edición más de su programa Una Voz en el Desierto. Hace apenas pocos días tuvimos la celebración del nacimiento del Señor Jesús con la Navidad. Y como todos sabemos, esta época del año se caracteriza por la abundancia de regalos entre familiares y amigos o entre personas que tengan vínculos comerciales. Por eso se regalan vinos, galletas, juguetes, ropa, etc. Lo cual no tiene nada de malo en sí. Pero a pesar de la abundancia de regalos, se ha perdido la oportunidad de compartir un regalo muy importante, el cual es el verdadero significado de la Navidad. Y para eso es necesario que hoy hablemos de ese regalo tan especial, que es el nacimiento del Señor Jesús. Todos sabemos que Dios vino a nacer en medio de nosotros, que sus papás adoptivos fueron la Virgen María y José, y que este niño creció, hizo muchos milagros y que luego murió en la cruz por nuestros pecados, dándonos el regalo de la salvación. Pero necesitamos entender bien lo que eso significa, para que la Navidad la valoremos, para que la celebremos como Dios lo anhela, recordando a qué vino a Él a nacer allá en el portal de Belén. Por tanto, esté muy atento a las lecciones sobre este tema, las cuales están basadas en diversos pasajes de la Biblia. Iniciamos con un texto del libro de Ezequiel 18, donde nuestro Señor Omnipotente dice: la persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Lección número 1. Dios es el dueño de nuestras vidas, ya que Él nos creó. Y bien sabemos que Él es amor, bondad, paciencia y todas aquellas bonitas cualidades que tanto nos ayudan en la vida. Pero también Dios tiene un rol, que es el de ser juez. Y si usted ha observado juicios de la vida real o en la televisión, un juicio se compone de un acusado, de un acusador y de un juez. Y este juez está para impartir sentencia, lo cual suena brusco y áspero. Pero la palabra de Dios dice que al final de los tiempos existirá algo llamado el juicio final. Y dice así en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y en su presencia desaparecieron la tierra y el cielo y nadie volvió a verlos. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono. Y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que Él los juzgara, y lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte y el infierno. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Luego la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre, y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna. Hasta aquí, usted tal vez pensará, bueno, yo ya sabía eso, de que existiera un castigo para los malos y que todos nuestros hechos buenos o malos están anotados en un libro y que Dios impartirá ese castigo y dará muerte eterna en el infierno a los que no hayan hecho lo correcto, y para los que sí existirá un cielo. Por eso existe ese dicho de que si alguien se escapa de la justicia humana de la divina, no lo hará. Y eso es bien cierto, pero prosigamos con la siguiente lección. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, dice que una noche un fariseo, un estudioso de la Biblia, un religioso importante llamado Nicodemo, líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús le dijo: Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Jesús bien enseñó que para lograr la salvación de nuestras almas, permitiendo así ir al cielo y entrar al reino de Dios, era necesario nacer de nuevo. Jesús no dijo: debes asistir fielmente a una iglesia católica o debes diezmar puntualmente en una iglesia evangélica. No, Jesús dijo: si no cambias tu vida y le das un giro completo a esta para demostrar que estás viviendo conforme a mi voluntad, no podrás entrar al cielo. Lección número 2. La religión, sea católica o evangélica o cualquier otra, no te llevará nunca al cielo si no estás viviendo acorde a lo que Dios demanda. Por tanto, todo lo que hayas hecho será en vano. Recordamos que estamos hablando del regalo de la Navidad, el cual ha sido opacado por la fecha comercial de compra e intercambio de regalos. Continuemos con la siguiente lección. En el libro de Ezequiel, capítulo 19, dice Dios: Pero ustedes me preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte. Pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Lección número 3. No es por nacer en un hogar cristiano o católico que te salvarás de ir al infierno. No es porque tu madre o tu padre o tu esposa o cónyuge sean o hayan sido unos santos en esta tierra. No es porque tengas un cura o un pastor en tu familia, para nada, ya que como acabamos de escuchar, Dios el juez dice que el juicio que determinará el destino final de nuestras almas será individual. Por tanto, y aunque aquí en la tierra ayude mucho tener amigos en los juzgados o con dinero se compren conciencias, allá arriba nada de eso valdrá. Por eso es que tú tienes que velar por tu salvación. Continuemos con la siguiente lección. En el libro de Romanos, capítulo 3, dice Dios: Todos somos pecadores. Nadie es justo. Nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él. Todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras, hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. A donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz ni respetan a Dios. Lección número 4. No es por ser un buen ser humano que se llegue al cielo, ni porque hagas unas cuantas cosas buenas y creas que eres todo un justo, porque no lo hay. El sabio Salomón bien dijo: no existe hombre o mujer que siempre haga el bien y nunca peque. Ante Dios el juez nadie es bueno, todos somos igual de pecadores y por eso estamos separados de él. En el libro de Santiago, capítulo 2 dice: si ustedes obedecen todas las leyes de Dios, menos una de ellas, es lo mismo que si desobedecieran todas. Porque el mismo Dios que dijo, no seas infiel en el matrimonio, también dijo, no matarás. Por eso, si eres fiel en el matrimonio, pero matas, eres culpable de haber desobedecido la ley de Dios. Pero recordemos cuáles son los 10 mandamientos de Dios, los cuales encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 5. Primer mandamiento, no tengas otros dioses además de mí, dice Dios. Segundo, no hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Tercer mandamiento, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Cuarto, observa el día de reposo y conságraselo al Señor tu Dios tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios, o sea, ir a la iglesia. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio ni fornicación. Octavo mandamiento, no robes. Noveno mandamiento, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, equivale a mentir. Y décimo mandamiento, no codices la esposa de tu prójimo, ni desees su casa, ni su tierra, ni nada que le pertenezca. Por tanto, el que se quebrante, o viole, o no obedezca, o no cumpla, o no haga tan solo una ley de los 10 mandamientos, eso hace que una persona sea considerada criminal ante el juez Dios. O alguno que me escucha no miente o no ha mentido, no tiene malos pensamientos, como desear lo ajeno a la mujer del prójimo, o no ha engañado, o no ha murmurado, o no está viviendo en unión libre, ¿estás seguro que cumples con el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Sabías que para Dios el juez, si ustedes se odian unos a otros, se convierten en asesinos para Él? Y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna en el cielo. Pero también la ley de Dios ordena, escucha bien, ordena, que hay costumbres inmundas que no debemos imitar ya que a Él le desagradan, como los que practican la brujería, hechicería y que creen que pueden adivinar el futuro y que además de sus brujerías consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo, tales como los medios o espiritistas, o que consultan los horóscopos o las cartas o la numerología. Y cuando les digan vayan a esos brujos, medios o los adivinos para que les digan qué va a suceder con su futuro, no lo hagas. ¿No debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esta gente, ya que todos los que practiquen la brujería y todas esas abominaciones serán lanzados al lago donde el azufre arde en llamas y allí quedarán separados de Dios para siempre. Resumiendo, las 4 primeras lecciones, estamos hablando de la Navidad, del regalo de Navidad. Lección número 1, Dios es el dueño de nuestras vidas, ya que Él nos creó y Él tiene un rol que es el de ser juez. Y todos comparecemos tarde o temprano ante Él en el juicio final. Lección número 2. La religión, sea católica o angélica, no te llevará al cielo si no estás viviendo acorde a lo que la ley divina demanda. Todo lo que hayas hecho en esta vida será en vano si no lo haces. Lección número 3. No es por nacer en un hogar cristiano o católico que te salvarás de ser castigado en el juicio final. Lección número 4. Ante Dios el juez nadie es bueno. Por tanto, si te creías mejor persona que otros y creías que tenías ganado el cielo, hoy te digo, bájate de esa nube. Hasta aquí el veredicto ante el juez Dios es que eres culpable, ya que Él estipuló que la paga del pecado es muerte. ¿Aún lo sigues dudando? Pero antes de continuar, quiero que presten mucha atención al siguiente anuncio.
A quienes nos escuchan, les recordamos correo electrónico buenasnoticias@unavozeneldesierto.com. Como el tema de hoy son los regalos de Navidad, estamos regalando a los oyentes 2 Biblias. A las primeras 2 personas que se comuniquen con nosotros.
Recordemos que estamos hablando del regalo de la Navidad, el cual ha sido opacado por la fecha comercial de compra e intercambio de regalos y que ha hecho que dejemos de valorar el regalo que Dios dejó para nosotros en la Navidad. Ya hemos visto cómo nadie, pero nadie, está exento de ser condenado en el juicio final. ya que para Dios el juez, ninguno, hombre, mujer, obedece fielmente su ley. Ahora veamos cómo salir librado de ese juicio que está sobre cada uno de nosotros. En el libro de Efesios capítulo 2, Dios, en boca del apóstol Pablo, enseña a los primeros discípulos: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo. Obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes, nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón, merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida cuando resucitó a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios, aunque no lo merecíamos. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Oigan bien, ninguno de ustedes se ganó la salvación de sus almas, sino que Dios se la regaló. Por eso la salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Aquí viene la enseñanza, que aunque intentes hacer muchas cosas buenas, como ir a la iglesia todos los días, hacer obras de misericordia, y así como esta, muchas más acciones buenas, nunca estas estarán a la altura de Dios para dejarte en limpio. Porque si pensabas que por hacerlas, fácilmente tú le dirías a Él: oye Dios, me gané el cielo, déjame entrar ya, como quien se gana un billete de lotería, y así no es. Pero esto no indica que no debas hacer buenas obras, porque la palabra también dice: muéstrame tu fe por tus obras. Lo uno no quita lo otro, sino que nada que hagas con tus esfuerzos te dará la entrada al cielo, ni porque seas un proclamador o servidor en tu iglesia, la que sea. Porque como expliqué antes, no es por pertenecer a la iglesia católica ni evangélica que llegamos al cielo. Y por eso Dios nos aclara que la salvación de nuestras almas es un regalo, para que así nadie pueda sentirse orgulloso ante Él. Y si la salvación de nuestras almas es un regalo, este es el mejor regalo de Navidad que puedas llegar a tener en toda tu vida. Por tanto, las preguntas que resultarían serían: ¿cómo lo tenemos? ¿A dónde lo pedimos? ¿Cómo lo recibimos? ¿Ocurre en qué momento del año? Pues hay una buena noticia. En el libro de las buenas noticias de Juan, porque eso quiere decir la palabra evangelio, la cual ha sido muy desvirtuada en estos días, en el capítulo 3 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único Jesús, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios, conociendo nuestra incapacidad de ir por nuestros propios medios al cielo, por amor, entregó a su Hijo Jesús para darnos la entrada al cielo. El regalo de la Navidad se llama Jesús. Es un regalo de amor, un sacrificio hecho por el mismísimo Dios para darnos el regalo de la vida eterna, el regalo del cielo, ya que sin eso estaríamos condenados al infierno. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no la tiene, sino que ya ha sido condenado por Dios. Más bien, la Biblia dice: el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón, y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Cuando nosotros, los pecadores, no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el tiempo escogido por Dios. En realidad, no es fácil que alguien esté dispuesto a morir en lugar de otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena. Pero aunque nosotros todavía éramos pecadores, Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y nosotros estamos en paz con Dios. Además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como resumen, la salvación de tu alma, o sea, el que tengas el derecho de ir al cielo, el que el juez Dios te declare no culpable, porque nunca serás tan bueno para no violar ninguna de las leyes de Dios, ya que es imposible, acuérdate. Por eso es que Dios decidió darlo la salvación como un regalo. y el regalo en la Navidad es ese, tu entrada al cielo. Tú no te puedes comprar ese regalo como has comprado los que en estos días has dado. Este regalo de Navidad se llama Jesús y solo recibes por fe, aceptando a Jesús como tu salvador personal, abriéndole tu corazón. Bien decía el villancico que escuchamos al inicio, todos le llevan al niño Jesús, yo no tengo que llevarle, le daré mi corazón, ¿qué otra cosa puedo darle? Esto es el verdadero significado de la Navidad, el preparar tu corazón para que Jesús nazca y reine en tu vida, un corazón limpio, sin engaños, sin malos deseos, sin lenguajes obscenos, sin enojos, sin iras, sino más bien un corazón puro. Ese es el establo donde Jesús desea nacer, pero solo depende de ti, por eso debes ser sincero a partir de hoy. Ahora, si estás decidido a cambiar, acompáñame en esta sencilla oración, que la guiará un niño. Acordémonos que Jesús enseñaba que hay que ser como un niño para entrar al reino de los cielos.
Papito Dios, acepto que he pecado a no vivir como tú lo mandas. Perdona todos mis pecados. Recibo tu perdón, Señor Jesús. Invito a mi corazón. Dios es mi Señor. Llévame al cielo contigo. Ayúdame. Gracias por escucharme, amén.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.